Coronel Félix Aranda, ¿cómo está? ¿Cómo le va, coronel? Buen día.
Buen día, Carlos. Un placer saludarte y también a la audiencia.
Bueno, para repasar, coronel, tempranito esta mañana, esta cuestión del servicio militar y lo que se genera en torno a esto que fue otra vez planteado desde el mismo gobierno, y a lo mejor no con la comunicación que uno considera y cree necesaria. ¿Qué pasa a partir de ahora? Hablábamos nosotros, hablábamos nosotros clarito el miércoles a la noche, Noticias Paraguay, y nos decían ustedes, no va a haber ningún tipo de arreo, no va a haber ningún tipo de control de las bajas en diferentes lugares de la capital, del área metropolitana del país. ¿Eso es así, coronel?
Es categórico, Carlos, y para todos los ciudadanos, compatriotas que están escuchando el programa, desde las Fuerzas Armadas hacemos llegar el categórico... en la categórica postura de que las Fuerzas Armadas no va a salir a controlar bajas ni las cédulas que están despidiendo por parte de la objeción en conciencia, no va a haber arreo. Lo que nosotros estamos tratando de hacer una campaña de concienciación de que el ciudadano en forma voluntaria se presente para el servicio militar correspondiente, teniendo en cuenta que la Constitución le da a las Fuerzas Armadas la misión de defender a la patria, el territorio, la soberanía y la autoridad constitucionalmente electas, y para ello le da el elemento para incorporar ciudadanos a las filas para la formación de la reserva. Y en eso estamos. Nosotros llamamos a la calma, tratar este tema en forma consciente, en forma preparada, todos los sectores. Todos podemos ayudar en el buen vivir de la patria y los más de 50.000 ciudadanos que están en la República en edad militar, me refiero, de los 18 hasta los 25 años, no van a entrar con los cuarteles, y los que van a venir a prestar su servicio militar van a venir sí o sí. Ellos están convencidos, de familias tradicionales, que cada año se va completando la dotación de paz. Entonces, este momento que se está tomando, se está llevando el servicio en sí en el plano económico, y no es esa. Lo que nosotros estamos viendo y la forma de que el ciudadano cumpla con la ley del servicio militar obligatorio. Respetamos a todos los que tienen la opción del servicio sustitutivo, y ojalá que haya muchos también, y para el próximo año veamos miles de ciudadanos objetores de conciencia trabajando en las municipalidades, listeando planes, ayudando en los hospitales, etcétera.
Coronel, es muy importante porque recién hablábamos con un joven que fue parte de una movilización ayer. Se tuvo que interrumpir el tránsito en inmediaciones de Murubillaroga, hubo enfrentamientos con la policía, que para mí particularmente es innecesario. Yo entiendo que podemos luchar por varias reivindicaciones que son muy urgentes y necesarias en el país, pero creo y necesito que seamos precisos. No va a haber arreo, no va a haber control de baja, y en consecuencia también algo muy importante, que es importante se aclare. No se impide, si vos no tenés tu libreta de baja al día, ¿vas a poder acceder al registro de conducir? ¿Vas a poder acceder al pasaporte? ¿Vas a poder trabajar? ¿Qué indicaciones tienen ustedes a propósito?
Desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas de la Nación, no va a generar ninguna restricción a la ciudadanía, no va a cercenar ningún derecho civil de las personas. La ley establece que aquellos ciudadanos que están en edad de 18 a 25 años, para poder estar ajustado a la ley del servicio militar obligatorio y no va a cumplir el servicio militar, se le establece unas tasas militares. Así también a aquellos que han pasado de 26 a 50 años, también establece una tasa militar, la cual no hay forma, no hay elemento coercitivo de parte de las Fuerzas Armadas para que se les obligue a ellos al pago de la misma. pero sí contempla la ley, inclusive en el proyecto de modificación de la ley del servicio militar obligatorio que está en el Ministerio de Defensa, se está viendo algunos ítems en cuanto a la exoneración o dejar sin efecto algunos aspectos relacionados a los jornales, ¿verdad? Porque en la misma ley contempla exoneraciones definitivas y temporales de los ciudadanos que no van a pagar esa tasa. Ejemplo, un ciudadano que es hijo sostén de la familia, ya es un impedimento para no hacer el servicio militar obligatorio, pero sí tiene que presentarse en la dirección de reclutamiento y movilización a fin de que sea enrolado, a fin de que sea su nombre, está bueno, él se presentó, pero a partir de que todos los ciudadanos que se presenten en la dirección de reclutamiento se le hace la inspección correspondiente, se ve si físicamente está en condiciones. Ejemplo, un compatriota que es un carpintero, estuvo trabajando y por motivos de trabajo, un accidente, perdió una parte del dedo, ella es un impedimento para que pueda cumplir su servicio militar. A ese ciudadano directamente ya se le da su libreta de baja sin pagar nada. Y hay otros impedimentos, o sea, que exoneraciones temporales y también definitivas que va dando, por ejemplo, el muchacho que tiene pie plano o un ciudadano que a través de su inspección médica se le identifica que tiene problemas cardíacos, entonces ellos no van a poder realizar ningún entrenamiento físico militar.
Acá una cuestión también que me pregunta la gente, dice, tengo dos hijos, uno argentino naturalizado paraguayo, estudiante, uno de ellos está cuarto año de ingeniería y el otro terminó su bachiller. ¿Qué tengo que hacer con ellos, por ejemplo? Me pregunta una señora.
Mira, por decirte, Carlos, mi hijo está en el segundo año de la facultad, se está presentando ahora para su periodo de subteniente de reserva. El ciudadano que este año está terminando su secundaria y se está preparando para la facultad en este enero, febrero, marzo, pero aplaudimos que nuestros ciudadanos estudien y se proyecten en el futuro. La ley dice que cumplirá el servicio militar obligatorio a partir de los 18 años y hay un límite hasta los 25 para no caer en el término infractores, que es a partir de los 26 hasta los 50 años. Entonces, este ciudadano, los dos amigos que están en la facultad, aplaudo la situación en la que están, puede esperar este año, ingresa en la facultad y después, ingresado el próximo año, se va y se presenta para cumplir su servicio militar en la CINEFOR, que es una experiencia muy buena. Hay asociaciones de camaradas de reserva, cada remesa hay uno y es muy bueno. Y quiero dejar también claro, Carlos, que los ciudadanos que se presentan hoy en día para el servicio militar obligatorio tiene un nivel de escolaridad muy elevada en comparación a hace 20 años atrás.
Totalmente.
Y también eso nos ayuda a nosotros, y también a través de la capitalización de las experiencias malas o buenas que tuvimos, encarrilamos nuestras conductas y acciones para que el ciudadano que se presenta para el servicio militar reciba mejor instrucción. Es diferente, anteriormente en un pelotón de 32 hombres tenía un colegiante aproximadamente, 5 de sexto grado, 10 de quinto grado, y después había como mínimo 5 analfabetos en tu pelotón. Entonces, en instruirla, eso era más difícil. Hoy en día es diferente, la mayoría ya están en la secundaria y en los cuarteles también se les facilita a estos ciudadanos a continuar sus estudios. En las instituciones hay formas de continuar con el proceso de educación y también se le da permiso para que a la noche especialmente se vaya a concursar o a asistir a un colegio próximo a la unidad militar.
Si es argentino, es naturalizado paraguayo, igual.
Sí, si es naturalizado ya.
Ya sí. Es como que es paraguayo. Coronel, yo entiendo, yo no sé cómo, qué pasó, qué sucedió, pero tengo la percepción de que no se comunicó correctamente o alguna gente se aprovechó para desinformar, y más que ser un atractivo este tema del cuartel, pasa a ser una especie de cuculelé para la gente, y a partir de ahí genera diferentes reacciones, porque no solamente se hablan de este tema los afectados directamente, sino que toda la población. Y entonces creo que se falló en alguna parte y no se hizo lo que se tenía que hacer, o alguien se aprovechó del tema para desinformar y a partir de ahí se degeneró todo esto.
Y tal vez, Carlos, una parte de todo, ¿verdad? Por decirle, en el periodo de este año, que tenemos nosotros dos periodos de reclutamiento para lo que es la figura de los conscriptos, porque hay que tener en cuenta que el servicio militar obligatorio tenemos 5 categorías de cumplimiento. Uno es los colegios técnicos, que a través del Ministerio de Defensa se inscriben y se dan militares oficiales a instruirles en los colegios. El segundo son las escuelas agrícolas vocacionales, que también tienen el mismo régimen, que no tenemos ningún problema, y hay muchísimos que se están formando de esa forma. El tercero es el Liceo Militar Acostañú. El cuarto es la CINEFOR. Y el quinto es la figura que más se está cuestionando, que es la de los conscriptos. Nosotros para este año tenemos vacancia de 4.067 ciudadanos a incorporar, presupuestados, que solamente esa cantidad de ciudadanos podemos presupuestar. Ahora, para el mes de febrero se tenía que incorporar el 50% de esa fuerza efectiva. Nosotros superamos la incorporación de esa cantidad de ciudadanos. Una campaña comunicacional, no hubo necesidad de hacer una campaña masiva para que asista a los ciudadanos, siendo que nosotros tenemos excedente, digamos, se presenta más de lo que estamos necesitando por el presupuesto. Para este segundo periodo del mes de agosto, nosotros tuvimos que solicitar una ampliación de que se nos dé más presupuesto para albergar a mayor cantidad de ciudadanos, para que podamos vestirle, alimentarle y ver la asistencia de salud, que dicho sea de paso también es extensiva a los padres. Entonces, de parte de la Fuerza Armada, nosotros estamos tranquilos y somos optimistas que nuestros compatriotas sí quieren prestar servicio a la patria. Y ahora mismo la cantidad que podemos incorporar nosotros estamos llenando. En el mes de febrero se está iniciando el llamado para la clase 2001. Entonces tenemos nosotros este mes de enero para, una vez que salga el decreto correspondiente, vamos a hacer el llamado para el servicio militar. Ahora, lo que creó confusión es la parte que se publicó de parte de la Defensoría del Pueblo, el cobro de una tasa, y eso trajo un boom, tanto la tasa militar que establece en el servicio militar obligatorio, y también se hace una comparación y hay una psicosis. Y claro, eso nosotros tratamos de aminorarlo.
¿Sabe lo que pasa, coronel? Y no quiero extenderme mucho en la charla porque ya se habló bastante, y a lo mejor... acá hay una cuestión. Si las Fuerzas Armadas te ofrecen 4.000 lugares y la gente va y se cubre en esos 4.000 lugares, ¿qué pasa si yo me quiero ir al cuartel y me dicen ya no hay lugar para vos, pero tenés que pagar? O sea, ¿por qué?
Sí, esa parte
es la que hay que buscar un mecanismo. Claro. Si vos no me podés dar, no me cobres.
Claro, Carlos, si me puedes dar, por favor, para aclarar, sí, esa parte. Justamente eso es lo que estamos viendo a través del Ministerio de Defensa, para dejar sin efecto lo que establece en la ley, porque tiene que haber una modificación de la ley del servicio militar obligatorio. El ciudadano que se presenta ahora y en las unidades militares se le dice, bueno, ahora mismo ya no podemos dejarte, entonces, ¿qué se hace? Se le debe inscribir en la dirección de reclutamiento y movilización, y se le tiene una situación de espera a través de que se solicitó una ampliación presupuestaria para albergar a mayor cantidad de ciudadanos, para que este ciudadano no le caiga el peso de ese artículo de la ley, porque interpretando nosotros entendemos perfectamente y estamos de acuerdo. El ciudadano que vino a presentarse en el cuartel ya está dando cumplimiento al servicio migratorio de presentarse. Ahora, es problema nuestro de las Fuerzas Armadas no tener el presupuesto para poder dejarles. Entonces, estamos viendo nosotros el mecanismo para que ese ciudadano no pague los jornales que establece la ley. Por eso se puede extender hasta los 25 años. O sea, que un muchacho que se presenta a los 18 años y se le dice no hay lugar, puede presentarse el próximo año, y nosotros estamos viendo las estrategias para poder tener más presupuesto para poder albergar a mayor cantidad de ciudadanos que quieren cumplir con su servicio militar. Y una de ellas es a través de la del direccionamiento de las tasas que militares que se puedan pagar y que revierta la Fuerza Armada para que se pueda tener mayor cantidad de ciudadanos formándose y, por supuesto, aumentar la capacidad de la Fuerza Armada de brindarle mejor comodidad y mejor infraestructura y medios de entrenamiento y elevar su nivel de conocimiento. Y es por nosotros queremos adiestrar a nuestros soldados con armamentos más modernos, con más tecnología. En las Fuerzas Armadas también implica educación. Sea ética y moral, todo sobre patriotismo, tratamiento con los mayores, sea también primeros auxilios, cómo tratar heridas, cómo evacuar, y otras instrucciones que sea que es útil a la vida civil, además de los convenios que se tienen con SNPP y SINAFOCAL, en donde se le está formando en mandos medios a los ciudadanos que se presentan.
Coronel, muy gentil como siempre, que tenga muy buen día, muchas gracias.
Un placer, éxito, y gracias por el espacio.
Adiós, hasta luego. El director de comunicación de las Fuerzas Militares, el coronel Félix Aranda.